Dios me ha llamado a la comunión con Él, a la relación con Él, me ha hecho a su imagen y semejanza, para que sea su interlocutor, para que en su Hijo viva la vida divina, para que su Hijo sea mi vida, mi vivir es Cristo, decía San Pablo. Y lógicamente esa vida puede crecer como toda vida, puede disminuir, puede apagarse, puede desaparecer de un alma. Y por eso es bueno que nos planteemos todos siempre la realidad del pecado, que meditemos sobre el pecado como una tristísima posibilidad presente hasta el último momento de nuestra vida, hasta quizá esos últimos asaltos de Satanás que intente atraparnos, llevarnos con él, hacer que nos separemos de aquel que nos ha creado por amor y que por eso nos odia. No es capaz de amar, perdió la posibilidad de estar en relación con Dios, como vemos que tristemente se pierde muchas veces en el panorama del mundo. Don Álvaro decía, conviene estar bien prevenidos para no desorientarnos en medio de una civilización en la que se ha ido borrando la señalización divina. Yo podré tener un cierto compromiso con situaciones de pecado, un cierto consorcio, una cierta pues connivencia con realidades que son pecado en mí, en mi ambiente, en pues no sé, en los medios que me llegan de fuera. Y Don Álvaro dice que es muy importante estar prevenidos. Muchos no saben si van por buen sendero o se dirigen a un precipicio. Nuestro fundador deducía de esta situación por la que atraviesa la humanidad la urgencia de ser puntos de luz, que orienten, que recuerden, que indiquen con su conversación y con su conducta clara, sin ambigüedades, cuáles son los caminos divinos de la tierra. No solo con sus conversaciones, sino también con su conducta y sin ambigüedades. A veces podemos pues vivir efectivamente una situación de pecado y la verdad, pues decir, pues bueno, ya no pasa nada, más o menos todo el mundo lo hace, es lo normal, así son las cosas, no hables de esto porque no está bien visto, porque es un poco violento. Dice, tú ten como muy clara la conciencia de ser un punto de luz, porque la peor de todas las faltas de caridad es dejar que alguien se condene o no ayudarle a que salve su alma. Tener urgencia de ser puntos de luz. No te llamó la atención una boda que gracias a Dios yo no di la homilía, sino había otro sacerdote pues que habló de las tres propiedades esenciales del matrimonio y pues habló de la fidelidad, de la unidad, y habló de la fecundidad y dijo claramente, bueno, pues que ahorita los matrimonios jóvenes no se plantean ya tener más que uno o dos hijos. Y yo me di cuenta que había ahí muchos matrimonios jóvenes que ya no se plantean tener más que uno o dos hijos, o que ya no tienen más que uno o dos hijos. Y dije, pues híjole, a lo mejor no les cayó muy bien esto que dijo, pero luego pensé, pues tiene razón en decirlo, o sea, hay que tener claro que no se puede en ningún momento dado pues no decir lo que puede llegar a ser pecado, por lo menos en una ocasión de pecado, en una situación de peligro, porque a lo mejor no se está cumpliendo plenamente la voluntad de Dios, el querer de Dios. Y San Pablo se pregunta por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tendremos que decir, bueno, pues empieza por ti, empieza por preguntártelo tú. Tú también tienes una situación de peligro hasta el último momento de tu vida. Eres capaz de todos los errores y de todos los horrores. Puedes tener un momento de debilidad, un momento de oscuridad. Puedes empezar a ir como por un plano inclinado, empezar a cerrarte, empezar a tener recortes, concesiones, empezar a justificarte. Entonces tenemos que decir otra vez, tengo una conciencia muy fina, que nada te separe del amor de Cristo, absolutamente nada, ni dentro de ti, de lo que el mal que ves en ti o del ambiente en el que vives. Ten como esa capacidad de reaccionar, porque sabemos que eso que una técnica del demonio es pues precisamente como encantar, como fascinar, como hipnotizar, como hacer ver que no pasa nada y que el pecado tiene una parte dulce, una parte muy atractiva, una parte que se puede perfectamente justificar, una parte que podría incluso pensarse a veces que nos dará una gran felicidad, que será la solución ahorita a mis problemas, a mis carencias. Qué terrible es el poder del pecado sobre nuestros corazones. Podríamos decir que tenemos eso que, no sé si el ejemplo sea adecuado, pero eso que les pasa a los toros, que dice que tienen querencia por el corral. Y entonces se lanzan a la plaza y salen corriendo, pero quieren siempre regresar al corral. Y el hombre tiene una querencia por el pecado, precisamente porque está herido, porque tiene esa raíz del pecado. Es muy grande el poder del pecado, es muy grande en el mundo. También este sacerdote me decía una cosa que me llamó la atención, era un religioso, y me dijo que el prefecto de la Congregación para los Religiosos, un latinoamericano, Rodríguez Carballo, me parece que se llama, le dijo, pues tenemos 14 instituciones, pues casi todas modernas, que sus fundadores están en entredicho. Algunos ya están claramente condenados, pero otros, digo claramente condenados en el sentido de que ya se descubrió que pues que no fueron coherentes. Pero 14 de los fundadores, y uno dice, bueno, pues es que realmente como una buena intención e incluso una obra muy buena, y gentes muy buenas, seguramente, muy piadosas y santas y apostólicas, no, están libres de caer en pecado. Y han caído y pues estudian las cosas y se hace la verdad. Qué terrible es el poder del pecado sobre nuestros corazones. Al principio la conciencia nos dice de modo sencillo y directo lo que está bien y lo que está mal. Pero si jugamos con esta advertencia, la razón empieza a pervertirse, se vuelve cómplice de nuestros malos deseos, y acaba por engañarnos y destruirnos. San José María dice en camino, huye, o sea, no tengas la cobardía de ser valiente. Haz lo que hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano, saca tu espada y de un espadazo, ya, esto acabó. ¿Se acabó? No voy a juguetear, no voy a tratar de razonar. Incluso podríamos decir, mientras más rápido huyas, mejor. Menos cuerpo toma aquella tentación o aquel problema. Y otra vez tenemos que decirse muy sincero contigo mismo, no te justifiques, no te engañes, porque tu razón puede empezar a pervertirse, puede estar influido por las ideologías mundanas. Comenzamos a descubrir que hay argumentos en favor de acciones malas, luego les prestamos atención y al final nos parecen verdaderos. Si por casualidad nos vuelven pensamientos mejores y hacemos un débil esfuerzo para lograr la verdad real y sinceramente, nuestra mente ya está tan confundida que no sabe distinguir el bien y el mal. ¿Y qué hay detrás? Pues la gran mentira, o sea, el engaño del demonio, el gran engañador, el gran timador, el gran estafador, Satanás. Pretende Lucifer que no nos percatemos, dice el Beato Álvaro, de las iniquidades grandes o pequeñas que se oponen al reinado de Cristo en las almas. Pues eso pretende, no les es importante. Entonces podremos hacer un poquito de examen y decir, ¿y yo qué? ¿Dónde tendré que afinar? Pues no sé, Señor, ¿cuál es mi historia de mis traiciones? Mi historia de los dolores que te he causado. Especialmente sabemos que te duelen las faltas y las traiciones de las personas a las que tú has llamado para que estén más cerca de ti, a las que les has dado más dones, a las que las llamabas para un amor mayor. Esos son los que hieren como más profundamente tu corazón. Tendré que decir, pues yo he caído en pecado y tengo que ejercitarme en los actos de contrición y tengo que purificarme por la penitencia y tengo que ser muy sincero para decir, ¿cuál será, Señor, mi defecto dominante? ¿Qué realidad que más me aleja de ti? O que es a lo mejor un pecado capital que es fuente de otros muchos pecados que se derivan de él, que me hace, pues, no sé, faltar a la caridad, faltar a la pureza, faltar a la pobreza, faltar a la justicia, faltar a la obediencia, faltar a la mansedumbre, y vivo en el engaño. Y quisiera que me iluminaras, o quisiera también a veces que pues la persona que era mi dirección espiritual fuera muy claro conmigo y me dijera, oye, pues es difícil que te des cuenta porque es a lo mejor una cosa arraigada, pero se nota, o sea, un fondo profundo de orgullo o de falta de aceptación de pues de algún defecto. Y tendré que decir, pues he pecado mucho, efectivamente, mucho. Peco constantemente de pensamiento, por ejemplo. Es tan rápido el posible pecado de pensamiento. Tendré que estar muy prevenido y decir, a ver, inmediatamente, ¿tienes un pensamiento que roza algo de pecado? Por ejemplo, un pensamiento crítico. Eso es pecado. Te alejas de Dios en esta última entrevista que le hacen al Papa emérito Benedicto XVI. Le pregunta el entrevistador que si ve películas y dice que sí, que de repente ve alguna película. ¿Y cuáles le han gustado? Le pregunta y dice, pues la verdad me gustó mucho la de Vaquita, la de Santa Josefina Vaquita que hizo la RAI. ¿Y por qué le gustó mucho? Pues porque manifiesta realmente la gracia, el poder de la gracia, y manifiesta una persona de un gran corazón. Y poder decir, bueno, pues sí, sí, me hace mucho bien ver vidas de santos, leer vidas de santos, porque como que las confronto y digo, yo no tengo buen corazón, la verdad es que yo soy muy duro, por ejemplo. Yo condeno muchas veces, yo no tengo suficiente misericordia, no tengo suficiente paciencia, y tengo que decir, pues acéptalo. Tú sabes que tus pensamientos son como los olores que salen del corazón, y muchas veces si los pensamientos son malos es porque pues tu yo profundo tiene esta herida. Y tengo muchos pensamientos de palabra, pecados de palabra, perdón, muchos pecados de palabra, palabras a veces pues que quizás sean peligrosas, por ejemplo, palabras de adulación, es decir, no adules, sobre todo aquella persona que después puede, no sé, como pagártelo porque tienes falta de rectitud e intención en lo que estás diciendo, o al revés, no seas una persona que, no sé, que diga verdades a medias o que se justifique. O palabras en las que salimos siempre beneficiados, que pues somos los protagonistas de aquella conversación y otra vez tengo que descubrir que hay una raíz de mal, aquí está el pecado presente, yo tengo pecado, yo soy pecador. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdóname a mí, he pecado mucho, yo de pensamiento, palabra, obra y omisión, mucho. Tengo mucha necesidad de acogerme a tu misericordia. Y mis pecados de obra, mis faltas de caridad, mis rechazos, mis injusticias, o esto, la cerrazón de mi corazón hacia alguna persona, por ejemplo, que me lleva a ser indiferente con ella, si no se lo merece. Y mis pecados de omisión, quizás sean los más numerosos, lo que debía haber hecho y no hice, mis faltas de misericordia, mis faltas de apostolado, mis faltas de corrección fraterna, mis faltas de valor para enfrentar una situación, aquello que a lo mejor me llevó a no cumplir algún deber por no complicarme la vida, aunque me decía la conciencia que lo hiciera, o aunque me decía la obediencia que lo hiciera. Y así podríamos seguir, pues, diciendo, Señor, tengo pecado, soy pecador, me duele mi pecado, empiezo por mí. El otro día alguien decía, y tenía razón, pues, allá en una escuela en la que ahora, pues, trabajo un poquito de capellán, decía, no, pues, esta escuela salen ingenieros y doctores y no sé qué. Y uno dijo, sí, sí, también salen asesinos, y narcotraficantes y ladrones también, o sea, no sean maniqueos, nosotros somos los buenos y los de afuera son los malos. No, también, es verdad, también. También hemos dejado de hacer muchas cosas, es cierto. Y por eso, pues, perdónanos, no hemos estado a la altura, contamos con tu gracia. Quiero aborrecer en mí el pecado y quiero aborrecer a mi alrededor el pecado y quiero plantearme una lucha, pues, a brazo partido con el pecado y con las ocasiones de pecado que encuentro en mi vida. Quiero hacer todo lo posible para que nada me separe de tu amor. ¿Puede haber algo que me separe de tu amor? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿Alguna, no sé, prueba muy grande que me mandes me separará de tu amor? Y tendré que decir, pues ayúdame a que las pruebas que me mandes de cualquier tipo me lleven a ti, no sé, la prueba de una persona con la que me es muy difícil el trato, que me lleve a ti, que no me haga pecar, la prueba de, pues no sé, de esto que no acabo de entender, que puedo ser bienaventurado porque me lleva a llorar, es una cosa que me cuesta y no me dejo llevar por una rebeldía. Pues ¿qué nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Que nada me separe del amor de Cristo. Yo estoy hecho para el amor de Cristo. Y lógicamente el pecado me separa del amor de Cristo. Él aborrece el pecado, tanto lo aborrece, que dio su vida por liberarnos del pecado, que lo llevó sobre sus hombros, que lo hizo suyo nuestro pecado. En un viacrucis que hizo el Papa Benedicto, yo creo que el último año antes de ser elegido Papa, le dice el entrevistador: me permito citar su meditación sobre el viacrucis, donde en referencia a la Iglesia dice: nos abruman su atuendo y su rostro tan sucios, pero los empañamos nosotros mismos. Es verdad, pues hay mucho pecado también dentro de la Iglesia, pero yo mismo lo empaño. Con nuestra caída te arrastramos a tierra, y Satanás se alegra porque espera que ya nunca podamos levantarnos. Espera que tú, siendo arrastrado en la caída de tu Iglesia, quedes abatido para siempre. Y contesta el cardenal: sí, esto es lo que hoy vemos con nuestros propios ojos y lo que se impone a uno especialmente en la meditación del Vía Cruz. Aquí aparece con claridad que Cristo no sufrió en virtud de cualesquiera causas fortuitas, sino que realmente recogió en sus manos la historia de los hombres. Le dijo: dame tus pecados. Yo lo que quiero, te amo tanto que te los vengo a quitar, que los vengo a hacer míos. Su dolor no es para nosotros una mera fórmula teológica, es una cosa abstracta o especulativa. Verlo y después dejarnos llevar por él a su lado, y no al lado contrario, es un acto existencial. En el viacrucis nos percatamos de que sufre realmente por nosotros. Él ha asumido, en verdad, también mi causa. Yo no podría liberarme del pecado si él no hubiera hecho suyos mis pecados. Entonces, gracias, Señor. O sea, qué increíble que todo mi cargamento de pecados ya lo estés llevando tú. Ya te lo puedo dejar. Ya tú lo portas a la cruz. Ahora me atrae así, viniendo a mí en la hondura de mí mismo y elevándome hacia sí. Como dice, ya, ven a mí, no te preocupes de tu pecado. Yo ya me encargo de tu pecado, de todos tus pecados y de todos los pecados de todos los hombres. Tú estás incluido ahí. Lo que quiero es que no te separes, que venga siempre más. El mal permanecerá siempre en el misterio de la Iglesia. Y si se ve todo lo que los hombres, lo que los clérigos han hecho en la Iglesia, eso se convierte hasta en una prueba de que Él es quien sostiene a la Iglesia y quien la ha fundado. Pues Él realmente hace eso, dice. Y en el Vía Crucis nos percatamos realmente de que Él sufre por nosotros. de que asume nuestros pecados. Sea por eso que sabemos que es la única norma especial que tiene que hacer el prelado es rezar el Salmo 50 cada noche postrado. No eres el prelado, no, no tienes más necesidad de hacer penitencia, de pedir perdón. Pero que todos tengamos esta devoción tan sana, una devoción muy sana de la contrición, es hacer muy buenas confesiones, unas confesiones verdaderamente contritas, dolidas, no podríamos decir por nuestras fallas, sino por el peso que aumentamos en la cruz de Cristo. Y una vida de desagravio, para decir, cada pequeño sacrificio que hagas, como que le aligera la cruz, como que le ayudas a decir, pues hoy por los pecados de aborto y por los pecados de corrupción y por los pecados de violencia y por los asesinatos y por los robos y por los odios, yo quisiera consolarte. Dios nos invita siempre a eso, a comenzar y a recomenzar, a hacerla constantemente de este problema. Dice un punto de Forja, dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de tu compunción, de la contrición por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Pues es un regalo, es un don, es decir, me ha dado Dios el don de la contrición. Es, como decía San José María, algo que nos produce incluso bienestar físico. O sea, qué bueno, perdón, 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 perdón. Así sí, te perdono, te perdono, te perdono. Y con esa disposición atrévete a medir, madre, vida, esperanza mía, condúceme con tu mano. Y si hay algo ahora en mí que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo arranquemos. ¿Algo habrá? Pues sí, seguramente algo habrá. Pues es que no, así las que vinieron, pues no tienen nada, nada que cambiar, nada que corregir. Pues concédeme, así como en Caná, decir, pues ¿qué le pediste a tu hijo? Pues le pidió algo que ni se habían dado cuenta los novios. No se habían percatado. A lo mejor yo tampoco me percato mucho. No, pues pídele que me conceda aquella luz que necesito, pues, para arrancar lo que le duela a Jesús, lo que le duela a tu hijo. Tú conoces también su corazón. ¿Dónde, no sé, dónde como que no le gusta algo? ¿O dónde claramente, no sé, le causa un dolor? Y efectivamente con esa ayuda, con esa gracia, con esa intercesión de María, medianera de todas las gracias, dice que lo veamos y que entre los dos lo arranquemos. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.